Hola amigos, bienvenidos a esta última edición de nuestra serie La Gran Revelación. Como os prometí en el primer programa, hoy voy a usar mi vieja Biblia y os explicaré la razón por la cual lo voy a hacer así. En el programa de hoy no utilizaremos ninguna presentación en diapositivas. Quisiera que viéramos de una forma clara la fotografía que nos presenta la palabra de Dios. Quisiera hacerlo con dos textos que fueron muy difíciles de entender para mí durante muchos años en mi vida. El primer texto lo encontré en Juan capítulo 8 y versículo 32. Y Jesús dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mi gran inconveniente era que para mí ser creyente, obedecer a Dios, no me permitía sentir que eso me hiciera libre. Porque siempre encontraba que la obediencia era la condición para poder encontrarme con Dios. Así que mi vida pasó y pasó y pasó, golpeada siempre en avatares, porque yo quería sentirme libre, porque Dios era igual a limitación. Así que yo le pedía a Dios: ayúdame a comprender cuál es la profundidad de lo que me quieres decir cuando me dices que conoceré la verdad y la verdad me hará libre. Continué leyendo y encontré en el capítulo 14 del Evangelio de Juan que me decía, a partir del versículo 12, os aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Así que parecía que la ecuación se me iba a resolver con facilidad. Ayúdame a obedecerte, enséñame obediencia, porque yo realmente quiero ser libre. Quiero experimentar la libertad. Y tú me estás diciendo que si creo en ti, las obras que tú haces, yo haré. Y yo quiero hacer tus obras. Bien. Me encontré con que en el versículo 7 del capítulo 15 me decía: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Así que me puse manos a la obra, a permanecer en Dios. Y quise permanecer en Dios. Y aprendí a permanecer en Dios. Y descubrí que cuando uno permanece en Dios, efectivamente, las cosas funcionan de forma diferente. Pero entonces comenzaron mis problemas. Yo permanecía en Dios. Entendía que en la medida en la que un hombre o una mujer permanece en Dios, crece espiritualmente. Pero ahora el texto me decía que yo podía pedir todo lo que yo quisiera y me sería hecho. Así que comencé a pedir y utilicé a Dios como la lámpara maravillosa que frotada sale el genio, y al genio le puedo pedir mis tres deseos. Y comencé a pensar que podía incluir a Dios en mi plan. Suena bien, ¿verdad? Decidí que no haría absolutamente nada en mi vida si no contaba con la aprobación de Dios. Así que decidí permanecer en Dios para que pudieran cumplirse todas las peticiones de mi corazón. Así que cada mañana yo decidí presentarme ante Dios y orar cada día, seguro de que Dios me daría todo lo que yo le pidiera. Y para dejar constancia, decidí escribir mis oraciones. Comencé en mi libreta de oración a escribir. Y fueron pasando los días, las semanas, incluso los meses. ¿Sabéis? Me desanimé. Me desanimé porque Dios no cumplió con nada de lo que yo le pedí. Así que dejé tirada mi libreta, dejé tirada y escondida mi Biblia. En el año 1991, mi amada esposa me regaló esta Biblia. Y en ella, en su dedicatoria, me puso: para que la leas, la vivas, la transmitas con amor. Mi vieja Biblia tenía que ser transmitida, tenía que ser predicada, pero mi corazón estaba desanimado. Sencillamente porque yo estaba convencido que si permanecía en Dios, Dios cumpliría todos los deseos de mi corazón. Y no fue así. Por 10 años yo me mantuve expectante, hasta que un día decidí abrir mi libreta. 10 años más tarde. Dios aguardó durante 10 años. Y comencé a leer mis oraciones. Aquellas oraciones que habían sido escritas, pero que no habían sido contestadas. Comencé a descubrir y a sorprenderme que cada una de aquellas oraciones habían sido contestadas a lo largo de esos 10 años. Es cierto, no fueron contestadas cuando yo le pedí, no fueron contestadas en la forma que yo le pedí, pero cada una de aquellas oraciones fue la respuesta evidente de lo que yo necesitaba realmente en mi vida. A partir de aquel instante, retomé de nuevo mi relación con Dios. Comencé con mi Biblia y comencé a estudiar desde una perspectiva diferente. Entonces me encontré con un nuevo texto, otro texto que me complicó enormemente la vida. Y ese texto ahora se encontraba en la Epístola de Santiago, en el capítulo 1. A partir del versículo 2, y me dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque vosotros sabéis que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que yo ahora tenía que aceptar que cuando me viniera un problema, tenía que tener por sumo gozo esa prueba, esa dificultad. Esto fue más difícil de asimilar. Es decir, tenía que aceptar que si me quedaba sin trabajo, había que alegrarse. Pero había que alegrarse mucho, intensamente. Porque Santiago me dice que tenga por sumo gozo, por alegría extrema, por felicidad suprema, cuando tenga una dificultad. Algo así como: mira, tienes que entregar tu casa porque no la puedes pagar. ¡Guau! ¡Bien! ¡Fantástico! ¡Fenomenal! ¡Increíble! ¡Qué bueno! ¡Un subidón! O: mira, se te declaró un cáncer. ¡No me digas! ¡Un cáncer! ¡Fantástico! ¡Genial! ¡Esto es maravilloso! ¡Es algo increíble! ¡Sumo gozo! ¡Te arruinaste! ¿Cómo que me arruiné? No tengo nada de dinero, nada de dinero. No tengo qué comer, no, no tengo nada que comer. ¡Buah! ¡Fantástico! ¡Sumo gozo! Esto es lo que Santiago me está presentando en su epístola. Sumo gozo cuando esté en diversas pruebas, cuando esté en diversas dificultades, cuando tenga que asumir diferentes retos y diferentes problemas. ¿Cómo podía ser que yo tuviera que tener por sumo gozo cuando estuviera en diversas pruebas, siendo que en realidad, si permanecemos en Dios, Dios nos dará todo lo que le pidamos? ¿Qué es exactamente lo que no estaba entendiendo? La cuestión es que hay un punto de partida en el que nos perdemos. O yo, al menos, me he perdido históricamente. El punto de partida es que yo he querido siempre introducir a Dios en mi plan. He querido decirle: Señor, mira, este es mi plan. Y suena bien, ¿verdad? Decir: no haré nada si tú no estás conmigo. Querida joven, ¿qué me escuchas? Seguro que estás pidiéndole a Dios el chico de tu vida. Así que le dices: mira, yo, Señor, me casaré con este chico solo si tú lo permites. Pero cada vez que ves al chico se te late el corazón, y se te late el corazón fuerte, bien. Así que le dices: Señor, este es el chico. Yo estoy seguro que este es el chico, pero yo no me casaré con él si tú no lo deseas. Así que ahora vas a intentar por todos los medios que todo lo que pase se asocie con la voluntad de Dios. Y finalmente dices: gracias, Señor. A ver, si hoy viniera este chico con una camisa azulada, yo me casaré con él. Y viene con la camisa azulada, está bien, es el plan de Dios. Mira, Señor, yo no me voy a comprar esta casa si tú no lo permites. Así que, mira, yo voy a ir al banco. Si el banco me da el préstamo, yo me compro esta casa. Si no me da el préstamo, no me la compraré. Y ahora yo llego al banco y le pido el préstamo y el director del banco me dice: mira, te doy el préstamo para la casa y además te doy el préstamo para que te compres un coche. Bien, claro, es la respuesta de Dios. Así que, fenomenal. Dios está de acuerdo con mi plan. Mira, Señor, yo he decidido estudiar medicina. He decidido estudiar ingeniería. He decidido estudiar arquitectura. Pero yo no me voy a matricular de esta asignatura, de esta carrera, si tú no lo aceptas. Así que me voy a la universidad a matricularme. Y todo se pone a pedir de boca. Y finalmente yo me matriculo porque tengo la sensación de que Dios acepta, aprueba mi plan. Suena bien, ¿verdad? Pero no es bíblico. La cuestión no es que Dios tiene que aprobar mi plan. La cuestión es que yo debo identificar ¿cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es que yo permanezca en Él. El plan de Dios es que yo permanezca en Él, pase lo que pase. Que acepte la situación tal y como me está llegando, en el formato en el que me está llegando, porque Dios está al control. Porque no hay nada en tu vida que pase que le sea ajeno a Dios. Dios tiene un gran plan. Lo hemos visto a través de toda la gran revelación. El gran plan de Dios se centra en que tú traspases las puertas de la ciudad santa. Ese es su plan. No hay un plan mayor que este. Y en esta tierra, Dios quiere usarte para que otras personas puedan vivir esa experiencia maravillosa de heredar la tierra prometida también. Y que tú tengas por sumo gozo el poder compartir con otros, con tu testimonio personal, lo que estás viviendo y lo que está ocurriendo hoy en tu vida. Santiago nos dice: mira, no importa lo que esté pasando en tu vida, aunque sea la prueba más dura que tengas que enfrentar, Aunque hoy estés llorando la muerte de tu ser más querido, más allegado, aunque hoy te hayan dado la noticia de que tienes una enfermedad terminal, no importa la dimensión del problema en el que te encuentras, ten por sumo gozo la situación en la que estás, porque por grande que sea el problema, mayor será el milagro que Dios va a obrar en tu vida. Comprendo que es difícil de entender. Nosotros buscamos la causa y el efecto rápido, inmediato. Nosotros queremos que, por el hecho de permanecer en Dios, ahora Dios tiene que responder. Sí, Dios va a dar respuesta a los pedidos de tu corazón. Lo va a hacer, porque así lo ha prometido. El problema es que a veces tenemos fiebre espiritual. Y la fiebre espiritual hace que nuestras expectativas latan demasiado deprisa. Siempre cuando uno tiene fiebre, el corazón late como más deprisa. Y ahora Dios nos dice, espera, espera, espera. Mira, alégrate. Alégrate por el hecho de que eres mi especial tesoro. Alégrate por el hecho de que sabes que yo tengo un plan máster y tú simplemente limítate a aceptar que formas parte de mi plan y yo tengo un plan para ti. Hay un salmo en la Biblia que yo le denomino el salmo de la fiebre. Cuando nos ponemos el termómetro, decimos que tenemos fiebre cuando tenemos más de 37, ¿verdad? A partir de 37 podríamos decir que ya tenemos fiebre. Así que el Salmo de la fiebre es el Salmo 37, así que no nos olvidemos. Salmo 37, Salmo de la fiebre. Y quisiera compartir de este Salmo varias verdades esenciales que me han hecho mucho bien para poder entender estas verdades tan difíciles para los momentos en los que no entendemos por qué Dios permite que pasen las cosas que a veces nos ocurren. Salmo capítulo 37 dice en el versículo 5: encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Descansa en Jehová. Espera con paciencia en él. El gran problema es que nosotros le decimos a Dios que haga las cosas como nosotros necesitamos que él las haga. Somos nosotros los que le marcamos la instrucción a Dios. El plan de Dios no funciona así. El plan de Dios se centra básicamente en que yo debo dejarme guiar por él. Esa es la verdad. A partir de esa verdad, a partir de ese principio elemental, yo seré verdaderamente libre. Tú serás verdaderamente libre. ¿Sabéis? Perseguimos la paz, perseguimos la felicidad, perseguimos la estabilidad, y las perseguimos porque partimos del supuesto de que no tenemos eso que estamos persiguiendo. Partir de la base de que la felicidad reside en una vida sin problemas es partir de una base errónea. La vida estará siempre marcada por desafíos. La vida estará siempre marcada por retos. Siempre tendrás un problema delante de ti. Y cuando hayas salido de una situación difícil, te vendrá aún una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta. Y cuando ya hayas dejado de sufrir tú, verás sufrir a un familiar. Y cuando hayas dejado de ver sufrir a un familiar, volverás a sufrir tú. Y la vida se sucederá en dificultades y en problemas porque estamos en un mundo de pecado. Porque el sufrimiento no se apartará de nosotros hasta que Cristo venga por segunda vez y ponga fin a todo esto. Mientras tanto, la herramienta para viajar es la felicidad. No podemos ir detrás de la felicidad. No podemos ir buscando ser felices. Buscar ser felices es partir de la base de que no lo somos. Yo busco las llaves de mi coche cuando las he perdido, cuando no sé dónde están, cuando no están conmigo. La felicidad es la herramienta para viajar. Tener sumo gozo cuando estamos en dificultades es la herramienta con la que nosotros podremos crecer en la fe. Tener por sumo gozo cualquier dificultad, cualquier problema que enfrentemos, cualquier situación que no entendamos y depositemos confiadamente nuestra vida en las manos de Dios es la garantía para que podamos estar instalados dentro del plan de Dios. Hoy Dios quiere que nosotros descubramos esa gran revelación. La presencia del Espíritu Santo dentro de ti, la presencia del Espíritu Santo dentro de mí, nos va a dar una nueva dimensión, una nueva perspectiva, algo que nos hará comprender plenamente que somos libres. Libres del sufrimiento. Libres de la esclavitud del pecado. Sufrimos porque no queremos aceptar la realidad que tenemos que enfrentar. Por eso sufrimos. El dolor es algo que se instala en el corazón del ser humano porque sufre. Ahora, me gustaría que miráramos retrospectivamente. Me gustaría que recordáramos ese momento más terrible que recuerdas de la historia de tu vida. Durante unos instantes, vuelve tu mirada hacia atrás. Guarda silencio ante Jehová. Y recuerda ese momento terrible, trágico que viviste. Ahora dime, aquel momento tan difícil, mirándolo retrospectivamente en la historia, ¿te hizo crecer? Seguro que sí. Aquel dolor tan intenso que sufriste en aquellos momentos trágicos y dramáticos, Dios lo borró de tu mente. Te queda un vago recuerdo. Sabes que sufriste, pero no eres capaz de reproducir la intensidad de aquel dolor. Solo sabes que aquello te dolió, pero que te hizo crecer como persona. Esta es la realidad que Dios te invita hoy a enfrentar. Ten por sumo gozo cualquier circunstancia que enfrentes en la vida. Cuando comprendas esta verdad, entonces serás verdaderamente libre. Entonces de verdad permanecerás en Dios. Permanecer en Dios no es que Dios se sume a tu plan. Esa es una perspectiva errónea de lo que significa permanecer en Dios. Permanecer en Dios significa permanecer en el plan de Dios, venga en el formato en el que nos venga. Porque a Dios tu vida no le pasa desapercibida. Yo no puedo creer en un Dios que tiene a alguien detrás, que se le mete por la puerta trasera y mientras él no se percibe, a mí me golpea. Yo no puedo concebir la idea de un Dios que se despista y en un despiste de Dios llega el diablo y me golpea como enemigo de las almas y destruye mi vida y Dios está ajeno y Dios no hace nada. No puedo partir de la hipótesis de que Dios se autolimita para no intervenir. Sencillamente, Dios está al control. Dios sabe por encima de todas las cosas que lo que hoy no entiendo lo entenderé después. Porque el plan de Dios para mi vida, el plan de Dios para tu vida, es que podamos traspasar juntos las puertas de la Ciudad Santa. Esa realidad tiene que ser una evidencia en tu vida cada mañana. Despertarte y aceptar la voluntad de Dios está bien. Es la base. Es la solución al problema. Pero tendrás que comprender también que hay cosas que ocurren en tu vida que no son la voluntad de Dios, pero Dios las va a aprovechar para que se pueda cumplir su voluntad. Dios aprovechará los errores que tú hayas cometido en tu vida para hacerte volver al camino que te conducirá finalmente a heredar la tierra prometida. La clave está en guardar silencio delante de Dios. Aprender que confiar en Dios va a producir en nuestro corazón felicidad. Cuando comprendas que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, Dios está dispuesto a poner en ti su paz, entonces descubrirás que tras el sufrimiento vino el milagro de Dios. Y cuando miras hacia atrás en tu vida, cuando descubres aquellos momentos horribles que tuviste que enfrentar, Dios salió a tu encuentro y puso la gran solución para tu vida. Esa es la realidad. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Él va a exhibir tu derecho como la luz, tu justicia como el mediodía. El salmista continúa diciendo en el versículo 25, fui joven y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni a sus hijos mendigar el pan. Sea cual sea la experiencia que tengas que enfrentar, por duro que sea el reto en el que hoy te encuentras, no olvides que cuanto más intensa sea la prueba, más espectacular es el milagro que te espera. Y por esta razón, mi querido amigo, la gran revelación reside en que Dios tiene un plan desde el principio de los tiempos para la humanidad, pero sobre todo tiene un plan para ti y para mí. Que Dios te bendiga. Deseo de todo corazón que puedas encontrar la paz de Dios en medio de la tribulación, de la angustia, en medio de las dificultades que te propine la vida.